Bienvenidos a Meta Radio, el séptimo arte analizado. Vemos todo y tenemos opiniones impopulares.
Bienvenidos y bienvenidas a Meta Radio. Al micrófono, Valeria Karina Massimino. Y junto a mí,
Farca Sals,
Pato Paludi.
Un episodio nuevo, un episodio, estoy como vos, de más culta, más cinéfila, porque vamos a analizar aquellas películas que fueron enviadas. ¿Cómo me están mirando? Estoy en personaje. Que fueron enviadas a los premios Oscars.
Y que surgió casi de manera espontánea, ¿no? Porque nos dimos cuenta que algunas películas que habíamos visto efectivamente fueron las elegidas de sus respectivos países para el envío a el premio Oscar.
Estoy aquí con una copa de vino y vamos a dialogar un poco sobre estas películas, vamos a analizarlas.
Con muchísimo respeto.
Con muchísimo respeto, estas películas.
Como en el episodio anterior, básicamente, ¿no?
Estas películas que ya han pasado por diversos festivales de cine del mundo, ¿no?
Sí. Yo quería decir que empezando el Festival de Cine de Mar del Plata.
Claro.
Ahora, en momentos.
En momentos más.
En momentos.
¿Y qué haces acá?
Y bueno, es un año distinto.
Pero ya no hay pandemia.
Ya no hay pandemia, pero bueno, chicos, las consecuencias de la pandemia.
Voy a tratar de seguir con este personaje. ¿Les molesta? No sé si voy a poder.
No, está bien, está bien.
Porque estoy como en snob, explico, para el que escucha por primera vez y dice, ¿qué es esto? Estoy como en snob, en superada, en hablar de otras cosas que yo no suelo hablar.
Bueno, básicamente.
Espero que me sigan.
Estás en el modo crítico de cine, ¿no? Porque son todos así.
Algunos.
Somos todos así.
Somos así. ¿Y hablamos así o...? No sé, Fer, ¿qué estás diciendo?
Las intro de Vale generalmente tienen un condimento de mucha improvisación.
Sí.
Y 100%. Ni Fer ni yo podemos seguirla. O no, sea, es como que estamos esperando a ver dónde
estamos
un pie.
Estamos esperando que termine
claro,
el chiste,
claro,
¿no?
Porque no sabemos cómo meternos, ¿no? Nuestra mente no funciona a la velocidad que la de ella.
En este momento Valeria no está presente, pero sí, sí, es así. Sí, improvisa en el momento muchos años de actuación. La primera película que vamos a hablar es... Fer, seguimos.
Sí, bueno, es la película con más hype, ¿no?, del último tiempo. Titán, película francesa. Segunda película de Julia Ducournau. Recordemos la primera película, hablamos también en este podcast.
Exquisita, realmente, exquisita.
Exquisita, la carne, sí, de Ro. Esa fue su primera película.
Crudo.
También había llegado con muchísimo hype.
Recuerdo que la directora de cine, Mónica Demes, que estudió con David Lynch, la eligió para su top 10 de las películas mejores del año.
Casi te diría que pasó lo mismo que con esta, ¿no? Llegó con muchísimo hype. Es una película que hay que ver sí o sí. Después cuando la vimos, no era para tanto, ¿no?
No. Estuvo bien, pero no sé si para tanto.
Bueno,
¿fue exquisita para ti?
Bueno, siguiendo un poquito con el festival, la película se va a poder ver en Mar del Plata.
Se va a ver en Mar del Plata.
De alguna manera, una premiere en la Argentina para verla en sala y en pantalla grande.
Igual todos los cinéfilos ya la vieron, ¿no?
Que muchos no pudimos aguantar y la hemos visto online. Podemos arrancar diciendo que es una película visualmente
impactante.
Muy, muy impactante.
Muy bien filmada.
Y que vale la experiencia verla en una sala enorme. En el IMAX. ¿Se imaginan ver esta película en el IMAX? La gente vomitando, ¿no?
Es una de esas películas que, debido a la cámara, después vamos a hablar de la trama o de la falta de trama, debido a la cámara es cine. Esto es cine.
Sí, sí, es cine, y vale aclarar que la directora de 37 años... escribió y dirigió esta película.
Más joven que todos nosotros.
37 años, así que eso hay que tenerlo en cuenta.
Sí, no, obvio.
En su segunda película.
Les leo
cosas. Sí. Me parece que hay que tenerla en cuenta para las próximas películas.
Sí, y sin duda, bueno, pese a tener solamente dos películas, me parece que la etiqueta de autor, en este caso autora, se le va ganando, ¿no? Sí,
me parece que vamos a poner la etiqueta en un momento.
Sí. Todos hablan la referencia que siempre llega al hablar de Titán y al hablar de esta directora es Cronenberg.
Sí, acá hay
y está el tema corporal, ¿no? Sí. Ella está obsesionada.
Body horror.
Con eso, el body horror.
Le mando un saludo a H. Rodríguez, un colega en Colombia que habló de Titán. Le encantó. ¿Recuerdan? Sí. En dos episodios atrás.
Sí, sí, le gustó mucho. Bueno, les leo la sinopsis oficial, ¿no? Así nos presentan la película. Una joven con la cara magullada es descubierta en un aeropuerto. Dice ser un niño que desapareció hace 10 años. Para su padre, esto supone el final de una larga pesadilla y lo lleva a casa. Simultáneamente se suceden una serie de horribles asesinatos en la región. Hace algo bastante interesante la sinopsis en esconder lo que realmente va a estar pasando.
Sí,
¿no?
Alterando un poco también el orden de los sucesos. Sí, sí, sí.
Yo los invitaría a ustedes a hacer la sinopsis. No es algo sencillo.
No es algo sencillo. Decir también que es la primera película de esta actriz, Agathe Roussel, se llama, que también tiene una actuación... No sé si es buena la actuación, pero lo da todo.
No, para mí es muy buena la actuación. Me recordó a la actriz, ahora no recuerdo el nombre, perdón, Fer Casals, de The Virtues y de Raven Wolf.
Ah, es verdad, sí, esa actriz, sí.
Que lo podría haber hecho muy bien también esa chica.
Lupe seguramente nos va a asistir con...
¿Lupe?
Están hablando de la actriz Nia Malgar, que además de Rise by Wolves y The Virtues actuó en Sensor y en la próxima película del chileno Sebastián Lelio, The Wonder.
Sí, gracias.
Es difícil juzgar la actuación porque, es cierto, es una película física. Es una película física, sí, más que de texto, más que de diálogos y más que de historia, porque arranca con ella cometiendo una serie de crímenes, sí, y uno podría pensar que la historia va a ir por ahí.
Que es un slasher, inclusive.
Y da un volantazo total hacia lo que acaba de leer Fer en la, como sinopsis, y abandona todo lo que había construido al principio y empieza una película completamente nueva,
sí,
que... casi no tiene diálogos. Bueno, precisamente ella no habla, también para esconder este engaño que ella hace. Pero es rara, me parece que esa falta de hacerla tan visual, como dijeron ustedes, que es una película muy visual, hizo que le falte mayor construcción a la historia para que me importe más lo que estaba viendo en imágenes. Porque en imágenes me perturbó. Sí,
claro,
pero porque al faltarle un condimento dramático, más intenso a los conflictos y todo, es como que no me importó mucho. Me revolvió el estómago, ¿eh? Hubo momentos que no la aguantaba. Pero es eso.
Justamente en este tipo de historias, para mí no es necesario adentrarte tanto en los personajes, solamente jugar con lo visual. Necesitamos gore, necesitamos violencia, tiene que ser brutal para que llegue el mensaje.
Pero estás en un límite muy cercano a encadenar una serie de secuencias solo con el objetivo de shockear. Que efectivamente lo logra, como decís vos, Pato. Me revolvió el estómago. Bueno, efectivamente uno dice, ay, qué feo esto que estoy viendo. Ahora bien, cuando ese body horror, esa intención de shockear, se hace un poco repetitiva, uno empieza a pedir trama.
Claro. Chicos, recuerdo que a ustedes les gustó Mandy.
Exacto.
Que no pasaba nada.
Ese es un buen ejemplo.
No, a mí me gustó Mandy.
A mí porque respetaba las reglas de un género.
Claro. Ahí, efectivamente...
Bueno, chicos, en este momento no vamos a coincidir.
Estoy de acuerdo con vos que en Mandy no hay trama. Sin embargo, es un peliculón.
Para vos es un peliculón.
Es un peliculón.
Aparte no registro esa y que palabra.
Y que quede bien en claro que estoy a favor de las películas sin trama. No estoy diciendo que todas las películas tienen que tener trama. Para nada. Y ese es un buen ejemplo, el de Mandy. Pero en este caso es como que al final se siente un poco vacío todo lo que vimos.
No la sentí vacía. También me recordó a Chumbo, ¿se acuerdan? De esa chica que tenía sexo con una máquina.
Pero esa es una película mucho más convencional.
Déjame terminar, por favor. Está teniendo relaciones con un auto, en un auto, y me remitió a Chumbo, que ella tenía en un parque de diversiones, estaba enamorada de esa máquina. Así que esa violencia que Tarantino, Fernando Casals, amaría, para mí Tarantino ama esta película.
Sin duda.
Está loco. Hizo una porquería con Death Proof. No vamos a ser crueles. En Death Proof le perdonás todo a Tarantino.
No, me parece que hay otra
intención. Eres muy injusto, Fer Casals.
Esta película se sitúa, mirá, ya que nombrás esa, para mí esta película se sitúa en el medio entre Crash y Death Proof.
Oh, sí, tiene.
Bueno, ¿cómo los hombres hoy se están dando...?
Estamos espadeando.
Y quiero decir que Crash...
Explícale a la licenciada lo que significa espadear en un baño de un gimnasio.
Es bastante asqueroso lo que estoy escuchando acá, dicen peliculón. Nosotros no hablamos así.
Son espadas de carne. Bueno, digo que Crash es una obra superior a Titán y Dead Proof obviamente es una obra inferior a Titán.
Les puedo contar una curiosidad, porque es el momento indicado para contar una curiosidad.
Por favor.
De esta directora que yo voy a seguir, escrita y dirigida, Fer tendrá una remera por Quentin Tarantino y yo por Julia, con un apellido difícil, perdón.
Ducarno.
Ella creció en París, ya estamos hablando de otro nivel, París, parisina. Los padres doctores, es otra cosa, chicos, ustedes no lo entenderían. Claro. Según ella misma, en más de una entrevista, se dio cuenta que le despertaba cierta obsesión la carne y los cuerpos. Sus padres, lo que veía, entonces lo lleva incluso al cine.
Está bien, está siendo fiel a realmente un interés que supuestamente tiene.
Sí, a sus obsesiones.
Estudió guión de cine en La Femis. Poco después llegaría su primer cortometraje. Quiero decir esto porque es una persona muy joven y nosotros a veces estamos criticando a gente sumamente joven.
No tan joven, ¿eh? Xavier Dolan ya hizo 10 películas
en 2008,
y es más joven.
Esta chica en 2008 tenía 27 años.
Sí, pero ten en cuenta que Xavier Dolan es hombre. Entonces, en una industria donde se privilegia en general al hombre, me parece que Julia le habrá costado un poco más que a Xavier.
Está bien, Tamara hizo 10 películas.
Quiero recomendar este cortometraje que hizo la mujer, que se llama Junior, sobre una niña que muda su piel como una serpiente después de contraer un virus estomacal. ¿Cómo no puede gustarme esta película?
Debe ser un asco también, ¿no?
Hay un tema ahí, ¿no? Con el tema de la transformación corporal para superar algún trauma. Sí. Es lo que pasa en Titán.
Sí, sí.
Pero el tema, ahí es donde creo que le falta más guión o adentrarse más.
No busques palabras, no las necesita.
Lo que sucede, porque claramente hay un conflicto psicológico del personaje que creo que no queda claro. Son esas películas que...
No, es superficial.
Un psicólogo después la va a interpretar y va a decir esto es una forma de ella de transitar.
Chicos, empezamos
trauma,
diciendo que esto es cine.
Es muy ambiguo todo.
Esto es cine.
Sin duda es cine. Y como digo, ¿qué cosa representa más al cine que contar en imágenes? Vos decís, no hay diálogo. Está buenísimo.
Está buenísimo que no haya
diálogo. Eso es cine puro, contar con las imágenes. Digo que, bueno, cuando uno analiza una viñeta tras otra, shockeante, solamente shockeante, solamente un asesinato, solamente un aborto, solamente me pincho, me corto, me hiero. Bueno, digo, la repetición
para
le
mí
termina,
no es solamente eso.
Le
para
termina
mí no es
jugando
eso.
En contra.
Para mí, para nada es así. Y otra cosa más que quería decir de lo que había buscado sobre esta increíble directora, otra película que hizo es sobre una bulímica, seguimos con eso, y que va a tomar venganza en un colegio sobre chicos que hacen bullying. Se va a vengar.
Es ella, ¿no?
¿Habrá vivido todo eso?
Sí, sí.
Así que me parece que estamos hablando sin saber un poco.
Está bien. ¿Los padres dijiste que eran médicos?
Médicos, en una Francia.
Podría decirse que es la Sofía Coppola francesa, ¿no? Una chica de mucha plata que llora. Una rica que llora.
Y ¿no? que estropea los rostros. Se rompe la nariz de una piña.
Igual... A raíz de toda esta repetición que recién mencionaba Fer...
A mí no me molestaron esas supuestas repeticiones.
No, pero viene la otra gran referencia de la película cuando todos hablan. Una es Cronenberg y la otra es Gaspar Noé. Y precisamente Gaspar Noé es eso. El impacto
por el impacto mismo
de la provocación y la repetición de una fórmula, pero que cada vez es más vacío en lo que cuenta. Se queda... solo en el shock visual.
Chicos, no.
Y el dispositivo es atractivo para verlo visualmente.
Sí.
Pero uno termina de verlo y decís, no vi nada. Me generó muchas sensaciones. Eso lo agradezco.
Eso me pasó con Mindy, no con esta.
Mandy.
No, está bien. Acá yo me quedé pensando cómo interpretar todo lo que vi. Hay algo detrás de todo de esa transformación de ella. Ahora incluso que vos estás haciendo un recorrido por las temáticas que ella tocó, claramente está hablando de muchas más cosas.
Es
de una chica que fue abusada de pequeña, seguramente. Yo hace unas semanas vi la película El Apego de Dement, de Valentín Javier Dement.
Sí. No sé de qué hablas.
Y obviamente es mejor que Titán.
No, pero tiene muchos puntos en común, porque precisamente El Apego tiene que ver con una mujer violenta que se convierte en una asesina porque tiene un conflicto psicológico generado por la falta de apego. Y yo cuando veía a Titán digo, prácticamente es el mismo conflicto. Está bien, esto va a extremos.
Sí, va a otro lugar, que, me parece.
Que el sin haber visto la no llega.
No sé de qué estás hablando, perdóname.
Pero bueno, hice un link automático con entre Titán y el apego.
Igual yo estoy de acuerdo con eso que decís acerca de que efectivamente...
Seguimos espadeando con Fer.
Como Gaspar Noé es un poco un choqueo vacío. Pero del otro lado alguien te va a argumentar que efectivamente el contenido es precisamente la forma. Entonces,
ya lo hemos hablado, chicos. El arte es provocación, si no, no es nada.
Pero además que digo, sí. Si vos buscás el contenido dentro de una película tan visual, la respuesta de alguien o, de por ejemplo, del director va a ser esa. Va a decir, precisamente, el contenido es eso. Es eso. Claro.
Exactamente.
Mostrar cómo alguien se golpea, cómo alguien muere, cómo alguien explota, cómo alguien se corta.
Esto no es escenas de un matrimonio. No. Que hablamos en otro episodio, donde es hablar y hablar... o antes del amanecer, del anochecer. Esto es otra clase de película, no necesitamos hablar todo el tiempo.
Y paradójicamente, lo que yo estaba viendo, si bien no me estaba gustando, cuando llegó un momento en el que la puesta en escena de la película se transforma en algo decididamente fantasioso y muy simbólico, es cuando ya me perdió, que es cuando ella se abre el cuerpo. Claro. Y lo que se ve ahí adentro es... algo que no es un cuerpo humano.
Me pareció maravillosa esa escena.
Poética o lo que sea, o simbólica. Digo, ahí ya la película me perdió, porque es como decir, bueno, al final era esto.
No, hay algo raro con los autos. Hay mucha simbología que a mí me dejó afuera, no la pude
entender. Esto Jodorowsky también lo haría, porque Jodorowsky está lleno de simbologías. Recuerdo una vez en...
Son un poco más obvias las de Jodorowsky.
No. En una vez le dice a un cura, padre, ayúdame. Y el padre le da una araña. Ese es Jodorowsky. Así que no estén confundiendo a todos. No sé, cuando hablamos, no metas Death Proof Crash. Esto es otra cosa y lo está haciendo muy bien.
No, bueno, y si quiero ponerme malo, si quiero
malo, Fer.
Si quiero ponerme malo.
Pero no quiere ponerse malo porque quiere quedar bien con la película.
No, está no
bien.
Quiero, está no, muy que, bien, no está quiero muy quedar bien. No,
y... Póngale un cero, a mí no me importa.
No, voy a quedar
Fer
bien.
Nunca haría eso.
No voy a quedar bien.
Con una palma oro de Cannes, no.
Ah, sí, porque respeto muchísimo las palmas de oro de Cannes. Digo, no quiero ponerme malo y decirle que hay muchas películas a las que le caemos por tener secuencias videocliperas que involucran música.
Ese serás vos.
Bueno, les caemos como diciendo, bueno, esto no es cine, esto es un videoclip de MTV.
Eso lo hiciste vos con Paul Thomas Anderson.
Exacto, bueno, esta película las tiene, digámoslo.
Vos pusiste en tu top 10 una película de 15 minutos de Paul Thomas Anderson.
Sí, pero eso no era un clip, eso era un corto, era otra cosa.
Te insultaron bastante por haber hecho eso.
Bienvenido sea. Entonces digo, eso también no me cerró en la película.
A mí me cerró, me gustó, me puso incómoda. Cuando algo te pone incómoda, te hace pensar, eso a mí me gusta. Llegó el momento de calificar a Titán.
Bueno, mis puntos van a ser por el riesgo que asume la película, sin duda. Eso es súper valorable. Así que le doy un 4.
Terrible lo de Casals. No, yo reconozco que aunque me quedé esperando más o que las cosas sean más claras, aprecio lo que me hizo vivir y las sensaciones raras que me hizo sentir y deseo verla pronto en una pantalla gigante, así que le voy a poner un 7.
Por la incomodidad, por la brutalidad, por la violencia, porque todavía la estoy pensando, porque vi cine, para mí es un 9.
Bien, perfecto.
En mi top 10 puede estar esta. En el de Fer estará Mal con Amari y la gente elige. Exacto. No hay problemas.
Igual vos me troleaste y al final sos vos el que le diste el puntaje bueno. No querías quedar mal con una película
la peli está bien,
de Festival
la
de Cannes.
La peli está bien. ¿Qué pasa? Está bien. Me sorprende igual la decisión de mandar... este episodio estamos hablando de todas películas precandidatas al Oscar. Esta es la que mandó Francia. Viene con mucho hype porque ganó Cannes.
Sí, también hemos hablado de la que mandó Argentina. Claro, aguarde, señor.
¿Realmente la ven con chances a Titán?
Sí, yo la veo con chances.
La veo con chances.
Teniendo en cuenta...
Por los giros que está dando la Academia en los últimos años, ¿no? La Academia que premió a Parasite podría tranquilamente premiar.
De alguna manera, sí. Yo creo
bueno, entonces El Prófugo va a estar nominada también.
Hay una
Pato,
sobre...
estoy muy nervioso.
Hay una sobreactuación por parte de la Academia ahora para... Se les está terminando el negocio de los awards como ya les pasó a los Golden Globe. Entonces, el Oscar no puede quedarse afuera, no puede dejar de ser relevante.
Qué locura lo de los Globos de Oro. Vieron que hay muchas compañías que decidieron no presentar, claro, sus películas.
Exacto.
Que no sé si va a ocurrir finalmente. Pero hasta ahora, creo que Warner, fuera, Universal, sí, no sé qué compañías, sí, no quieren presentar sus películas para que compitan en el Globo de Oro.
Es el beso de la muerte. Ya está.
¿Podemos pasar a la siguiente película?
Pasamos a la película que envía
al siguiente país.
Sí.
Porque estamos como un tour, ¿no? El avioncito va de Francia hacia dónde.
Hacia la Argentina.
Ah, cruzamos. Sí. Bueno.
A donde estamos parados en este momento. Bien. Se trata de El prófugo, que es la segunda película de Natalia Mehta. La primera era Muerte en Buenos Aires. Seguramente, sí, muchos la vieron en Netflix.
Ah, mirá,
creo que todavía está en Netflix.
El prófugo.
Les leo la sinopsis.
Sí, creo que ya recuperamos a Valeria Massimino.
Hola, Vale.
Hola, chicos, ¿cómo están?
Ay, querida.
¿Qué pasó?
Querida, ¿qué tenías?
No sé.
Tenías un prófugo adentro.
Puede ser eso. Estaba como... A veces el mundo pide que seas crítica, una crítica que...
Se suda.
Que seas un poco snob, lo pide el mundo.
Menos mal que pudiste echarla.
Pero coincido con lo que se dijo. Lo recuerdo, quedó aquí en una neurona. Coincido con todo lo que dijo Valeria Karina Snob.
Perfecto. Bueno, les leo la sinopsis de El prófugo. Dice, una joven doblajista y cantante lírica de Buenos Aires conoce al hombre de sus sueños, pero de pronto todo se transforma en una pesadilla.
Raro, muy rara la sinopsis.
A ver, lo primero, este es un argumento de giallo. Es un argumento de giallo.
Sí, sí, sí. Película tiene elementos,
sí, tiene elementos
de giallo.
Lo que pasa es que...
Tenía eso preparado pensando en que no lo ibas a decir. Te iba a trolear, te iba a decir, ¿qué falta? ¿El guantecito? Porque no, como no hay un personaje con un guante...
Lo que pasa es que la película...
¿Te measte encima, Fer, cuando viste que era un giallo?
No, al contrario.
Todas las películas que ves acá que tienen aire de giallo, a vos te fascinan. Ya son un 9, de un 9 para arriba.
No te adelantes.
Espero el puntaje.
No te adelantes.
Espero el puntaje, porque es un giallo.
Este, efectivamente, es un argumento de giallo.
Sí.
Es un argumento de giallo de los más flojos. Y la película es visualmente muy plana. Sí. Es muy conservadora.
No,
digamos,
no hay jugado, los sí, planos son todos...
A ver, Mehta no es Baba. Mehta no es Martino. Ni Fulci.
Ni lo Sonetti.
Ni intenta hacerlo. Pero bueno, es su estilo y está bien. En algún momento yo miraba las películas que Erika Rivas dobla y pensaba, esas son películas más interesantes visualmente que esta, la que estoy viendo, ¿no? Pero bueno.
Acá esta película para mí tiene varios problemas. Uno de ellos es el guión. Cuesta mucho el guión, no sé por qué cuesta tanto. Diálogos antinaturales, otra vez. Nadie canta, nadie habla así. Nadie hablaría así.
Bueno, hacemos...
Yo no vi eso.
Hacemos referencia específicamente a una escena donde aparece el personaje que hace Mirta Busnelli, que ya primero el plano es feo. Y Mirta Busnelli aparece, que parece una enana, porque se le ve nada más que la cabeza.
Sería como Tangina en Poltergeist. Sí.
Porque además es clave, es un momento clave de la película porque se nos va a revelar algo. Y efectivamente Mirta Busnelli dice... Nena, tenés el prófugo. Bueno.
Ah, lo que dije yo antes.
Sí.
Tristísimo.
O sea, me estaba burlando de la película que ahora estoy defendiendo.
Sí, te estaba
Edita
burlando.
Edita eso, por favor.
Y digo, eso por ahí sí es el problema que tiene.
Tenía, bueno, yo un prófugo. No era yo el que hablaba antes.
Para, claro, que no queden dudas de que es un prófugo. Sí.
No,
la película se llama...
¿Por qué lo explicamos?
No estamos explicando. La película explica todo.
Porque es súper original eso, ¿eh? O lo vieron en muchos lados.
Sí, lo vi mejor.
Dios mío.
¿Lo viste mejor? Mira qué bien.
¿Por qué es necesario decir 20.000 veces la palabra prófugo? ¿Estamos todos locos?
Bueno, si alguien... A ver. Si alguien quiere ver algo mejor que esto, pueden ver Blowout de Palma, bueno, que habla sobre sonido, claro, precisamente. Claro. Y si...
Ay, Dios mío.
Y si no... Tienen un giallo moderno que es Berberian Sound Studio, que hablamos también en este podcast,
sí,
que también sucede en el mundo del doblaje y es un giallo.
Sí.
Y tiene mucho de esta película.
¿Te acordás? Sí, sí, Sensor. Sensor también.
Sensor también tiene ese tono.
Que no nos gustó igual.
Tanto que sospecho que tanta influencia tuvo Berberian Sound Studio en esta película. Sí.
Erika Rivas es muy buena, nos gusta, es una buena actriz, una de las mejores de Argentina. No le puedo a ella criticar nada, pero sí me hacen ruido, sí, los diálogos a mí me hacen ruido.
Pero ¿sabes por qué?
Siento ruido, no hay naturalidad.
El problema termina siendo con los diálogos que algunos de ellos, como esas de Mirta Busnelli y algún otro, por ejemplo, en las escenas que Erika Rivas tiene con este actor
Nahuel Pérez Vizcayar,
es que terminan siendo graciosos involuntariamente, porque la película es bastante seria, se toma su temática bastante seriamente. Entonces, los actores hacen como una especie de comedia involuntaria en esos momentos.
La forma en que aparece Vizcayar es magistral.
No, es ridícula.
Es ridícula. No, yo creo que no recuerdan la escena, aparece en una fiesta.
Sí, bailando.
Y sale, pero sale de adentro de ella, sin ningún efecto especial. Sale de adentro de ella.
Eso interpretamos.
Hay algo maravilloso en la forma en que Natalia Mehta filma esa secuencia. Bueno. Ella está bailando y en un momento se da vuelta y de la espalda, no lo veíamos, sale él.
Bueno, para vos.
Precisamente hay una diferencia corporal. Nahuel Pérez Vizcayar es muy flaquito.
Es raquítico, todo
muy
bien.
Muy pequeño. Pato. Y ahí estaba muy bien coreografiado, como les gusta decir a ustedes. Sí. Cada movimiento que Nahuel, el personaje de Nahuel, hace. ¿Quién es Nahuel?
Otra cosa que...
Valoro la corrección de color. Ahí sí me gustó que jugó un poco porque estamos hablando de un giallo y hay una corrección de color que me gustó.
Estamos hablando de un giallo que no tiene color, ¿no?
Claro. No, pero la apagó un poco, la desaturó, me parece.
Sí, por eso. No vaya a ser que la gente se confunda y piense que es un giallo, ¿no? Esto es para mandar a festivales.
Hay un límite ahí.
Otra cosa que la película no tiene y que para mí le falta es que no hay adrenalina narrativa y no hay adrenalina en la cámara de Mehta.
No.
Hay un plano, por ejemplo, cuando ella se desespera y quiere abrir una puerta donde está Pérez Vizcayar y la cámara se queda fija. La cámara se queda fija. Digo, cualquier director hubiese ido con la protagonista hacia la puerta.
Darle dramatismo a algo que es fuerte lo que está pasando. Esos prófugos, Pato.
Hay momentos que te piden adrenalina que la película no tiene porque la cámara no tiene.
No puede hacer todo Erika Rivas.
Para mí hay una gran, gran, gran idea. La película comienza con un conflicto muy interesante.
Se nota que nunca viste un giallo, ¿no?
Ay, Dios mío.
Porque esa gran idea es... 80 giallos que te puedo mencionar ahora, pero 80, literalmente, que ocurren igual, que terminan
Patos. Con la desmagnetización de los cuerpos, todo este tema.
A favor de Natalia Mehta, ningún giallo termina con una cumbia, eso es verdad, pero bueno.
Sí, y Pato, estás hablando mal de Titán, vos también, no hablé mal,
y ojo.
Pará, y son cuatro malas, vamos a hablar de cuatro películas malas.
A mí me resultó... una película muy, muy atrapante. Todo el tiempo estuve fascinado con lo que estaba viendo, con esta idea del prófugo.
Bueno, yo estuve fascinada con Titán.
Pero, ¿qué es lo que me pasa? Creo que se quedó en la idea. No había pensado en este tema que dicen ustedes de la falta de adrenalina desde lo visual. Quizás es cierto, la película visualmente no...
No se juega nada.
Más allá de lo que me gustó mucho.
No propone nada.
No, salvo los momentos que les dije de Vizcayar y esos movimientos corporales que sí me gustaron. Me parece que la película se queda demasiado en la exploración del conflicto interno. Y después lo resuelve de la manera más fácil y rápida, ¿no? Sí. Como que en 5 minutos se saca de encima todo el universo que creó.
Y era necesario.
Cuando terminó me quedé esperando un tercer acto.
Todo el mundo.
Daba para que haya una lucha para resolver esto. No. Y no.
Pero
no
por sé suerte si por falta, no volvió Mirta Busnelli, porque no, si no...
No sé si es falta de presupuesto, falta de ideas en el guión.
No es
falta de presupuesto. A mí me dejó sabor a poco, porque me gustó tanto todo lo que pasaba. Y tiene momentos de buena intriga y de buenos climas. Pero se quedó ahí. Creo que le faltó un clímax a la película. Le faltó un clímax donde explote todo lo que veníamos viendo. Y por eso también, la peli ahí, la respeté porque me hizo vivir un buen momento.
No,
pero
cuando están viendo, viste que ven como lo que van filmando, y ven la escena de Mirta Busnelli, no dicen saquemos todo, reiniciemos, no dejemos esto.
Yo creo que la peli tiene un espíritu clase B y Busnelli es un personaje muy de cine B.
No. A ver, olvídate de Busnelli segundo.
Hablemos de sus amados Sonetti. Y Busnelli trabaja con los Sonetti.
Y la criticamos, Pato, la criticamos.
Pero vos sabés, vos pensás que las intenciones de los Sonetti ¿Son los mismos que las de Natalia Meta? No, pero yo no creo
lo
que
entiende.
No.
Se hace el que no lo entiende. Cuando ven. Estamos filmando a ver cómo salió esta escena y ven esa ridiculez. Yo no digo sacar a Busnelli. No podemos decir. Tenés muchos prófugos, nena.
Ay, nena.
¿Cuántos prófugos?
Nena, te enamoraste.
No podemos. ¿Entendés que abarata todo? Abarata todo. Caga la película esa
¿y
escena.
¿Y Cecilia Roth?
Cecilia Roth.
¿Y Cecilia Roth?
Aparece muy poco planchando la ropa, que te jodió. No hace nada Cecilia Roth.
Sí, no, bueno.
No, un me parece poco, que abarataron las cosas.
Cecilia Roth hace el mismo personaje de siempre, que parece que está, que acaba de meterse una línea de cocaína y eso es todo. Es el mismo personaje de toda la vida.
Perdónanos, perdónalos.
No, y además,
hay un error en el guión, en esa repetición. Era nos cagamos de risa.
Claro, claro.
¿Por qué me tengo que cagar de risa?
Porque
esa
es una
escena?
Película clase B.
Yo con Tangina
porque
no me.
En cine hay que reírse un poco.
No es una película clase B. Para nada.
Ah, no es una película clase B.
En sus intenciones
no
es
no,
clase
B. No, es un homenaje al giallo, pero no.
Ay, me tengo que reír, pato, estás loco.
Sí, claro.
¿Dónde se vio en la historia que un país mande una película clase B al Oscar?
Y bueno, eso es
comedia. ¿Y
Francia qué está mandando? Francia, ¿qué está mandando?
¿Vos te parece que eso es clase
ahora
B?
Ahora vamos a hablar de la de Alemania. ¿Qué clase es la de Alemania?
La vamos a matar.
¿Eh? ¿Qué clase es la de Alemania?
La única buena es Titán.
¿Vamos a hablar de la Islandia? ¿Qué clase es la Islandia? No, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó este año en el con la película?
Sí, bueno, ganará la que está, ¿eh? El prófugo. Pato,
ganó Parasite. Entonces los países dijeron, listo, mandemos toda la locura porque...
Y puede ser.
Le entregamos el Oscar. Total.
Igual
cualquier
quiero,
cosa los Oscar.
Quiero decir esto. Aprecio mucho que... Natalia Meta haga el cine que hace.
Y de género.
Me gustan estas películas que piensan en el público, que tienen una historia, que tiene una historia bastante original.
Muerte en Buenos Aires, no sé si era tan original, pero era una película que pensaba en el público.
Totalmente.
Es una duda.
¿Qué querés otra vez la historia de la vecinita y el patio?
Pero, digo, esta clase de películas, Bandido. Que piensan en el
Bandido,
público.
La de Osvaldo Laporte.
La de Osvaldo Laporte.
Que a mí me gustó.
Películas.
Ay, qué suerte que les gustó una película argentina. Bien, los felicito.
Ay, nos gustan un montón. Otra vez te hago la lista.
Como son objetivos ustedes.
Como
¿no?
decimos.
Joel.
Nos gustó Bandido. Nos gustó Joel.
Te sigo más, El Otro Hermano. ¿Sigo?
Sí.
¿Sigo?
Rojo. Cinco películas.
Rojo.
El Clan. Rojo. Rojo nos encantó. Sí. Seguimos.
El Ángel. Finde.
El Ángel. Finde.
Me gustaron más que ustedes.
Finde. Pichot. Finde.
Sí, hay muchas.
¿Mandamos Finde al Oscar?
Estaría buenísimo, pero no, sabes que no funcionan las comedias.
Y no.
Digo, basta de esas películas de pajeros, de Palermo, contando historias de pueblo que no sienten, que no vivieron, solamente pensando en los festivales. Basta de ese cine. Bienvenido películas como El Prófugo, aunque en este caso no me gusta.
Bueno, vamos a calificarla. Para mí es un 7, porque ya les dije, me gustó, pero creo que se quedó ahí. No puedo ir más que eso. Pero la disfruté, la vi en cine, fue una gran experiencia audiovisual.
Para mí es un 6. Me gustan estos desafíos. Pulir algunas cosas, pero me gusta el desafío.
Espero las próximas películas de Natalia Meta.
Nos encanta que se llame Meta.
Claro. Que vayan por este camino. Pero bueno, esta no me gustó mucho.
¿Saben quién es fan de Natalia Meta?
No,
¿no? El que la tiene allá arriba de todo. Fareta.
Mira vos.
Bueno, le habrá dado un 10. A Parasite Fareta le dio un 0. 0, ¿sabías, no?
Sí, pero bueno, bueno. Es un caprichoso.
Así que la voy a calificar con un 4.
Bueno, bien. A la peli que Argentina manda al Oscar le pones un 4.
Perfecto. Efectivamente. Y recordar que...
Recordame el puntaje
le puso
de Titán.
Lo mismo, también.
Titán 4.
Ah, bien. Bueno.
Yo 9, ¿viste? Que no coincidimos.
Y recordarles que próximamente vamos a tener una nota con... el productor de esta película, en revistameta.com.ar, la productora Infinity Hill, de Axel Kuchevaski, que habló con los Meta y respondió todas las preguntas.
Qué bueno. ¿Quién es la productora?
Infinity Hill, es la productora que él tiene en Hollywood.
¡Ajústense los cinturones!
Una nueva escala.
Este es un viaje largo, ¿eh?
¿A qué país nos vamos? ¿Qué sabemos de ese país, brevemente?
Lo único que sabemos de ese país es... Björk, nada más. Es lo único que
Sigur Rós.
Se trata de la película Lamb, o en islandés, Dirio.
Cordero.
Una vez leí un cuento en inglés muy bueno que lo recomiendo, Lamb of the Slaughter.
Cordero de matadero.
Muy fuerte, cuando estudiaba inglés.
Upa.
Bueno, esta película está dirigida por Valdimar Johansson ¿Y saben quién es uno de los productores ejecutivos de este film?
¿Quién?
¿Quién era?
Bela Tarr.
Ah, mira.
Ya está. Todo Epa. Dicho. Viste que dijimos mientras Epa. La mirábamos, y estos planos espectaculares.
Sí, 2, 3 planos, nada más.
No, hay planos muy buenos.
2 o 3.
Bueno. Y tiene el sello de A24, Pato.
Sí, eso. La sí. contemplación clever con un paisaje, pero que no dice nada.
Cinematográficamente es muy linda esta película.
Muy linda, en 2 o 3 planos.
En más de 2 o 3 planos, especialmente cuando toman a los corderos que son actores. Yo en sí, un momento eso, le comenté a Vale, estos corderos son actores, le dieron clases de actuación, si no los entiende.
¿En Argentina los corderos trabajan así de bien?
No, yo no. Te diría que estos corderos trabajan mejor que algunos actores argentinos.
Me acuerdo de una película que me encantó, que estuvo en mi top 10, Rams.
Sí, sí. Muy buena.
Maravillosa.
También, Islandia.
Sí, busquen Rams. Excelente, unos excelente. Viejos con... Ay, no lo puedo creer.
Excelente.
Top 13, top 13 estuvo de mi top 10.
Bueno, está protagonizada por Noomi Rapace, sí. La famosa actriz. Muy esperada por mí, al menos. Y un tráiler muy climático, que también me enganchó mucho.
La película es un cuento de Navidad. ¿No? Un milagro navideño. La película arranca la noche de Nochebuena. Sí. Un matrimonio que no tienen hijos. Y de golpe ellos crían corderos.
Hay algo.
Hay algo. Hay una criatura y ellos lo van a adoptar como propio.
Cuando vos dijiste, Pato, que es un cuento navideño, pensé en un cuento de niños y que voy girando las páginas. Y está la mujer con cabritos, así, con muy poco texto. Para niños. Pero sin embargo, esto es terror, ¿eh?
Sí, pero además, esta película tiene un tono que está muy lejano a ser infantil, ¿no?
No,
sí,
un cuento de terror.
Claro. Ah, un cuento de terror.
Para niños, un Babadook.
Sí, a mí lo que me parece es que la premisa es brillante. La cuestión es cómo vos resuelves esa premisa brillante.
Creo que el primer acto tiene mucho misterio, mucho clima.
Grandes actuaciones.
Toda esta cosa del fuera de campo, que lo que está sucediendo no lo vemos, no sí. sabemos qué es. Hasta lo vemos casi como con los animales, ¿no? Sí. Como protagonistas de la película. Todos los animales, no solo los corderos. Ellos en la casa tienen un gato, tienen un perro. Sí, sí, sí. La forma en que el gato, el perro...
Tienen personalidad.
Se relacionan con eso que adoptó la familia. Sí. Nos hace a nosotros como espectadores decir, ¿qué carajo está pasando? ¿Qué es esto? El problema viene cuando... Se revela que es. Claro, y que ni revela. Siquiera es una revelación final.
No.
Se revela a la media hora de la película.
A la mitad de película.
Y sí. ahí ya no pasa nada.
No, lo que...
Nada.
Y el desenlace,
hasta
bueno.
se convierte en una película de Wes Anderson. Una comedia disparatada.
Exagerante. Sí, bueno, tiene elementos de comedia que yo creo que son adrede.
Sí, claro.
Pero
rompe todo el clima excelente que había creado al principio.
Pero además
es
que...
como que uno esperaba un poco más... Ok, se van develando ciertas cosas. ¿Y ahora qué? Y queda ahí,
nada.
Porque además estaba muy bueno.
Se convierte en una película argentina.
En un punto.
Cae el hermano, toman mate, bailan.
Sí.
¿No les molestó?
Te estamos hablando mal de la película.
Precisamente nos molestó. No, y además que digo, desaprovecha una oportunidad bastante importante que tenía para decir algo también acerca de la paternidad.
Sí,
van claro. a decirme, bueno, al final dice algo acerca de la paternidad. Bueno, lo que dice acerca de la paternidad al final es bastante obvio. Podían aprovechar para decir algo más profundo acerca de la paternidad.
No, en un momento maternidad. Dije, esto habla también de la apropiación de personas, ¿no? Ellos de alguna manera se apropian de algo.
Hay como una obsesión.
Claro, recordemos Sí. La madre biológica de la criatura sí. reclamando en la ventana
sí, eso es muy
a
gracioso.
Su cría.
Es gracioso.
No es tan gracioso porque ahí nos damos cuenta lo que empieza
hasta
a pasar.
Hasta ahí me sigue gustando.
Y lo que hace ella.
A mí me por ahí me quedé con ganas de más. El tercer acto va cayendo. Podía haberse elevado, elevated. No la voy a destruir porque...
Ada.
Qué bien actúa esa actriz.
Es excelente, Noomi Rapace.
¿Se acuerdan del episodio pasado que hablábamos de Mink? Acá es Ada.
El marido no.
En un momento el guión es eso, buscar a Ada.
Pero la película
es... Pero mucho mejor actuada.
Sí.
La película es ella. Sí. El marido está allá atrás. Ella es impresionante esa actriz.
Sí, muy buena.
Es como la de Fetiche de Lars...
Charlotte Gainsbourg.
Sí, es como ella, son así, son extrañas. son distintas, son te atrapan, son extrañas y actúan bien y no las vas a ver en películas ya convencionales jamás en tu vida.
Y no, creo que no sé.
¿Como superhéroe en Eternals?
Depende del cheque.
Sí, sí, sí.
¿En Duna?
Totalmente.
En Duna sí. Pero no, en una boluda, te digo. Son otra clase, no sé.
Sí, hay una búsqueda impresión. Y también creo que, inclusive, no sé, me imagino que esto lo hablan con sus agentes y tal. Buscan películas independientes, entre comillas, independientes, con otra búsqueda narrativa y de historia.
A Numi todos la conocimos con la trilogía de Millennium.
Sí, la original.
¿Se acuerdan, no? La original.
Sí, sí.
Y ahí la amamos. Sí, Lisbeth bien, Salander, oscura, gótica. Oscura. Fer tuvo fantasías con Lisbeth.
Seguro.
Yo tuve fantasías con Rooney Mara, que es la que hace el personaje en la de Fincher.
Claro.
Bueno, es hora de calificarla, porque no queremos decir mucho más. Para que la gente se sorprenda un poco, ¿o no?
Sí, sí.
Hay gente que la amó. Acá la crítica está dividida.
Bueno, nada, muy buena premisa.
Fotografía, Avatar, lo vemos a Avatar, se lo ve.
Buen tono, buena cinematografía, flojo desenlace.
¿Chances reales de nominación al Oscar?
Cero.
¿Cero?
Ah, no, vos decís que entre las
nominación.
Nueve. Nominación puede ser.
Sí, puede ser.
Ganar no.
Hace unas semanas, cuando H nos hizo el recorrido de lo que vio en los festivales, él mencionó la película que hoy tiene todas las fijas de ser la gran candidata, que es la peli noruega, esa The Worst Person in the World.
Sí, esa la tenemos que ver.
Esa aparentemente es la película que viene con mucha fuerza.
Para mí se la van a dar a Titán. Nadie le saca el Oscar a Titán.
Yo no sé, sé que Titán tiene chances. Pensé que tenía más chances Lam que Titán,
No, no.
Es rara la academia, pero bueno, están en un proceso también de reinvención.
No, bueno, convengamos que A24 también puede hacer un gran lobby y el Oscar es todo lobby.
Obvio.
Es todo lobby.
Si lo sabremos en Argentina, que es todo lobby.
No descartemos las posibilidades del prófugo, porque Axel Kuchevaski pisa fuerte
también,
en el norte
también.
Y la puede instalar.
También.
Y la película tiene armas para gustar.
Sí, además recordemos que...
No, allá le va a encantar.
Axel Kuchevaski además es un productor ganador del Oscar, con lo cual...
Claro.
El secreto de sus ojos. La voy a calificar... No, la voy a calificar con un 7.
Y sí. A ver, Fer, ¿qué le pones a 24? Estás temblando, ¿no? Porque no podés restar puntos cinéfilos con una peli de A24.
Lo está mirando re mal.
4.
Fer le va a poner a todas 4.
Claro. Y yo le voy a poner un... 6.
Y llegamos a la última. Nos vamos de Islandia. No está tan lejos. Nos vamos para Alemania.
Volvemos a subir al avión.
Claro, sí.
Nos vamos Islandia, Reykjavik.
Preparen las valijas, cambiemos los abrigos. Qué frío que hacía,
Yo quería ir a la isla de Björk y no me dejaron.
Porque le regalaron una isla. ¿Sabías, no?
No la aceptó igual. Mira. No la aceptó. Nos vamos a...
Hacia el país de los nazis.
Hacia el país de los nazis. I'm your man.
Bueno, este es un episodio en el que dejamos lo peor para el final.
Sí, sin duda.
Sí.
Está dirigida por María Schrader, que antes había dirigido algunos episodios de Unorthodox.
Bueno,
claro.
Peligro, ¿no?
No sabía eso. Y vos sabés que todo el tiempo miré la película pensando que era... Esto es una comedia para Netflix.
Sí, totalmente.
¿Se acuerdan de la película Humans? Que justo actúa la...
Gemma Chan, la actriz de Eternals.
Tranquilo, Cersei sería Humans, y es un poco Humans.
¿Cómo se nota que Fer es el padre de Lupe, Es otro robotito.
Y es un poco Humans, una serie que la primera temporada estuvo muy bien y la segunda un desastre.
Sí. Sí, bueno, acá está la premisa, se las leo. Dice Alma, que es la actriz Maren Egert, es una científica que trabaja en el famoso Museo Pergamon de Berlín. De cara a obtener fondos para su investigación, acepta participar en un estudio fuera de lo normal. Durante 3 semanas vivirá con un robot humanoide que está programado para encajar con su personalidad y necesidades. Creada única y exclusivamente para hacerla feliz.
No es un capítulo malo de Black Mirror esto. ¿O sí?
Sí.
Black Mirror no tiene capítulos
Pero
malos.
Pero vos sabés que hay una especie de aviso que te hace la película cuando uno la empieza a ver, que es la fotografía, paradójicamente. Uno ya ve una fotografía absolutamente glossy, brillante, que decís, la relacionás automáticamente.
Glossy.
La, La relacionás.
Esa es la palabra, vale.
La relacionás automáticamente con una telenovela, una serie de Netflix de las malas. No las que tienen.
Sí, de las de presupuesto que vos decís, bueno, claro. Esto lo pusieron para. Es un contenido, no es una película.
Podrían haber hecho algo clever, ya que lo mandan a los Oscars, como The One I Love.
La premisa algo es clever. Así. La premisa sí. Es clever.
Claro, vos,
la premisa está buena. La película y. Bueno,
no, bueno, con la premisa clever hubieran hecho algo más como The One I Love.
Le quita cualquier grado de complejidad. O de preguntas que sí. Podía hacerse la película acerca de la condición humana, de cómo nos relacionamos con alguien que es un humanoide, lo que significa la soledad. Pero todo eso se abandona.
Deliberadamente parece que decidieron cortar las escenas, las secuencias, en el momento que se podría dar una charla
claro.
Para explorar un poco más eso. Porque está todo armado para que se venga algo interesante. Cambian de secuencia, pasa otro día, queda en el humor.
Me parece que el tono era.
Ni siquiera humor, porque
voy a hacer una comedia romántica con esta premisa. Y punto.
Porque encima, el robot es un hombre en este caso. Ex Machina era una mujer. Bueno,
¿te gustó el robot?
El robot es. No, bueno, es el que eligió ella. Más
vos lo elegirías.
Es lindo, es lindo, pero.
Es un actor, lo tenemos visto.
Sí, Dan Stevens se llama. Estuvo.
Es como un Terminator.
Sí, yo vi la película The Guest, que está buenísima.
Bueno, yo vi la película Eurovision con Will Ferrell, que estuvo en mi top 10.
Sí, es verdad, ahora me lo trajiste. Sí, es un buen actor. Los dos actuaron bien, pero no pasa por ahí. Y otra vez, ¿qué quiere la mujer? Eso que una compañía. Podrían haber explorado eso. Sí, un compañero. ¿Qué es un compañero, no?
Parece escrita por un hombre la película, ¿no? Porque hay una idea de la mujer, de lo que la mujer la hace feliz. Un poco extraña, un poco polémica. Y de nuevo.
Eso es lo que ofrece la compañía, pero ella claramente está por otro lado.
Pero si yo te digo, si yo te digo, qué interesante es que se nos presente una persona, en este caso un humanoide, que está diseñada para que nos llevemos bien, para que me haga feliz. Eso te dispara una serie de preguntas. Infinitas y posibilidades de guión, de narrativa.
Aparte con esa mujer que no quiere a nadie, ya terminó con el ex, no le interesa. Y volver a interesarse en alguien y se interesa en un robot. Entonces, ahondar un poco más.
Daba para más. Porque incluso ella en un momento lo empieza a usar al robot para darle celos a su expareja.
Pero son situaciones de comedia romántica.
También es una comedia romántica con elementos de un futuro cercano y posible, ¿no? Los hologramas, los robots.
Como sí. Her, ¿se acuerdan? Sí, Her. Hubiera ido más ahí, por Her. Claro. Ir por ese lugar.
Pero todo era original. En Her todo era original. Todo. Sí, sí. ¿Ustedes se acuerdan a qué se dedicaba Joaquín Phoenix en Her?
A
escribir cartas de amor para gente que ya no escribía.
Sí, sí, sí.
Y él llevaba años escribiendo cartas para las mismas personas. Entonces ya conocía a la gente que le escribía.
Después él dijo que se inspiró.
Todo es hermoso en Her. En todo Her es poesía.
Dice él que se inspiró en su relación que tuvo con Sofía Coppola. Increíble.
Sí, sí. Como un Cyrano, ¿no? Bueno, pero.
Un Cyrano.
De Bergerac.
Sí. Tal vez nosotros le estamos poniendo a la película una intención que nunca tuvo. O sea, tal vez siempre fue la intención hacer una comedia romántica con esta premisa. Lo que pasa es que nosotros estamos viendo potencial en esa premisa para algo más profundo. Pero bueno, no era la intención.
Y a mí lo que me hace ruido, yo y le exijo
es mandarlo
más.
Al Oscar, por eso la estamos analizando.
Alemania, que tiene una de las cinematografías que a mí más me interesa generalmente, elija esto para ir al Oscar. Digo, qué raro.
Realmente raro. Acá sí, esta es la única que estamos coincidiendo los tres.
Hay un planteo interesante que tampoco llega del todo a explicarse o a explayarse, que es la idea, bueno, ¿por qué ella cree que no deberían existir estos humanoides?
Claro, porque ella tiene que evaluar esta situación.
¿No? Está bueno lo que ella plantea, ¿no? O sea, ¿necesitamos realmente para relacionarnos una persona que lo único que haga es acomodarse a lo que nosotros queremos?
Está bueno lo que ella...
O necesitamos la fricción, necesitamos el conflicto para aprender a relacionarnos con el otro, para de esa manera crecer.
Sí, bueno, un poco lo que decíamos con escenas de un matrimonio, en el sentido de que una pareja que se lleva bien, algo pasa.
Me vino a la cabeza esa película que ustedes hablaron de esa pareja que era tan feliz, happily, que todo su entorno los odiaba, ¿no?
Sí, que no era posible que sea todo tan feliz. Y a mí me hizo acordar esa que se burla de las comedias románticas de
They Came Together. Acabaron juntos.
Acabaron juntos.
Con Paul Rudd y la rubia de Saturday Night Live.
Amy Pollard.
Me encantan ellos dos. Ahí te reís. Esta no es para reírse.
Sí, porque están todos los tropos y esa es la gracia. Están los tropos de las comedias románticas.
En un momento de I Am Your Man nombran a Buenos Aires. Siempre sí. Esta obsesión, ¿no?, de los alemanes de estar conectados con Buenos Aires, ¿no? Los nazis que vinieron todos acá
en
con
el
su
sur.
Oro. Claro. El acto que se hizo en el Luna Park, el acto nazi más grande del mundo fuera de Alemania.
Sí, hay fotos.
Qué país increíble. Este, ¿eh? Increíble. Increíble. Para los que dicen que no tenemos historia.
Qué orgullo.
Qué orgullo. Bueno, ahí está, por eso tenemos los resultados de las votaciones que tenemos, ¿no?
Y nos sorprendemos de Milei.
Claro.
Estamos como consternados. También trabaja la actriz que la conocimos por Toni Erdmann. Ahora la ponen en cualquier película alemana. La actriz de Toni Erdmann.
Claro. Muy buena.
Esa sí es muy buena. Esa tendría que haber sido la oportunidad. Nada, seamos malos.
Qué rara esa película, igual. A mí me desconcertó.
Toni Erdmann me gustó.
A mí no me ha gustado tanto.
Increíble. Y supuestamente le iba a hacer
Jack Nicholson, ¿no?
Con Wig. Increíble.
Mirá. Sí, a mí me gustó esa película.
Bueno, no, esta sí fue la peor. No podemos hacer nada más. No la vamos a estirar, chicos.
Sí, es una película, no le diría a la gente no la vean, porque no pasás un mal rato.
No.
Es algo llevadero, pero es una comedia muy pequeña y tonta.
No esperen más.
No esperen más que eso. O sea,
no esperen más que la premisa.
No piensen que por ser alemana, bueno, va a tener cierta calidad, o por ser precandidata al Oscar va a ser mejor.
Para mí
es un 4.
Para mí es un 5.
Y para mí es un 4.
Bueno, termino bastante este episodio dedicado a las precandidatas, por lo menos a las primeras 4 que hemos visto. Faltan 83, que vamos a ir hablando de todas.
De a poquito.
No sé si de todas, pero hay algunas muy interesantes.
Hay muy interesantes.
Bueno, en Mar del Plata van a dar la japonesa, creo que es Drive My Car, en la sección de autores. Y va a estar como preestreno, porque se estrena dentro de unas semanas más en Netflix, la de Paolo Sorrentino, la que hizo sobre Maradona. Que esa puede ser una gran favorita,
sí,
porque Sorrentino ya tiene un lugar asegurado en los Oscars.
Me parece que puede llegar a entrar, pero no a ganar. Igualmente, aparentemente no es sobre Maradona. Es sobre otra cosa y Maradona es un personaje
no
más.
No sé. Bueno. Ahora que lo pienso, vos decías que va a ganar Titán. Me había olvidado, ¿no? Me parece que el Oscar va a Italia.
No.
Sorrentino pisa muy fuerte
ahí.
No,
dijiste Noruega antes, Pato.
No, pero es verdad. Y nadie nombra la de Italia. Y a mí me viene en la cabeza la de Italia. Va a ganar Italia.
Por suerte quedó esto grabado.
Sí. Ay, Vale. Vale, estás cambiando tu cara. Tus ojos cambiaron de color.
El prófugo.
¿Cómo están? Espero que hayan pasado una velada hermosa. Yo la pasé muy bien. Hablando de todas estas películas, precandidatas, también ver tan buena arte, porque estamos hablando de arte al fin y al cabo. Sí. La importancia del séptimo arte y después de la pandemia, ¿no? Cómo el streaming, cómo el cine nos hizo salir adelante.
Escucho tacos, escucho taquitos.
Ah, vos decís los tacos por el prófugo. Hay una escena, no sé si lo dijo Valeria antes, donde la vecina le dice, esos taquitos, como decís vos, Pato, y yo estaba durmiendo. Y la respuesta normal, natural, que daría cualquier persona a la vecina es, cambia la llave, nena.
Sí, qué irreal, completamente irreal.
¿Qué le diría a su vecino? Entonces estuvieron caminando con tacos mientras vos dormías en tu casa.
Un extraño.
¿Es normal decir, cambia la cerradura, nena? No. Yo quedé como desconcertada. Yo le hubiera dicho, qué raro, porque viene de acá. Si no sos vos, ¿quién va a ser?
Sí.
No le hubiera dicho que cambie la cerradura por nada del mundo.
Es demasiado racional y la película no es racional.
Bueno, una hermosa velada. Estoy un poco afónica. Terminé este vino blanco. Muchísimas gracias.
Estás muy emocionada, ¿eh?
Estoy emocionada porque analizamos, porque vamos allá. Y bueno, en minutos sale un avión. Estamos yendo al festival Ignoto de Islandia, queda cerca de la isla de Björk. Al micrófono, Valeria Karina Massimino,
Pato Paludi
y Fer Casals.
Chau, cinéfilos y cinéfilas de Argentina y el mundo.
Somos Meta Radio. Opiniones impopulares.